Tenemos una visita muy especial de María Elena Azuad. Con ella siempre conversamos temas conectados con la familia, con ese relacionarnos, y son muy interesantes nuestras conversaciones. María Elena, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Muchas gracias, buenos días, Ray, muchas gracias.
Bueno, hacemos, ¿te parece un pequeño recuento así bien rápido del tema que agotamos en nuestra última ocasión?
Claro que sí.
Para luego entonces conectar con este tema.
Claro que sí, porque la idea viene siendo que aunque estas participaciones sean como pequeñas cápsulas, uh-huh, sepan que es parte de todo un proceso.
Claro.
Iniciamos este tema hablando sobre el cambio en la familia y sobre cómo reaccionamos al cambio. Y decíamos que cuando el cambio tensa a la familia tiene que hacer algo para reacomodarse a la nueva situación. Por ejemplo, con la entrada de un hijo a la universidad.
Exacto.
¿Verdad? No es solo los padres que se tienen que adaptar, es el hijo que tiene también que hacer un cambio. El otro tema que tratamos es que cuando hay tensión en la familia, lo que pasa entre los miembros de la relación marital, en lugar de enfrentar el conflicto, lo triangulan. Uh-huh. Y en lugar de hablar sobre el conflicto que tienen, se apoyan, por decirlo de alguna manera,
en otra persona,
en un trabajo, en uno de los hijos, etcétera. Y entonces no hay posibilidad de resolver el conflicto, sino de pasárselo a un hijo que no tiene que ver con esa situación.
Yeah.
Y el día de hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy interesante y muy revelador, porque es muy fácil decir, no, pero no triangulen, resuelvan ustedes el conflicto.
Es decir, háblenlo,
ustedes.
Dígale.
Hablen.
Lo que usted tiene que decirle,
exacto,
en su cara.
Exacto, exacto. Cuando uno va con los amigos, le dicen, pero díselo. Ah, sí, díselo, muy fácil, ¿no? Y entonces, digamos que con estas participaciones estamos haciendo una microcirugía, y por eso es que es tan... Pues a veces me es difícil explicarlo, pero espero que todo el mundo lo entienda, y si no, ya saben que pueden preguntar. Y hoy vamos a hablamos de la triangulación como un concepto. Ahora vamos a hablar de lo que se llama la diferenciación del self, del yo, de la identidad. Fíjese, cuando usted está en una familia, habíamos dicho en programas anteriores, hay la presión porque todos seamos más o menos iguales.
Exacto.
Pensemos más o menos igual.
Usted es un García, usted,
exacto,
es un infante.
No, el sello.
El sello.
El sello de la familia. Sin embargo, el ser iguales todos dentro de una familia hace que no exista diferenciación del yo o del self. Es decir, yo soy igual a este, todos lo mismo, estamos totalmente pegados, no hay fronteras entre nosotros, por lo tanto todos somos iguales. Y decíamos en programas pasados que esto no es lo recomendable. Lo recomendable es que las diferencias dentro de los miembros de la familia se acepten. A este le gustan los moños largos, a este le gustan cortos, a este le gusta. Hay cosas que se pueden aceptar. Y la situación aquí es, eso que pasa con nuestra familia, nos pasa con cualquier grupo social que nos relacionamos. Es decir, si dentro de nuestra familia estamos poco diferenciados y todos nos parecemos, medio forzado, me, uh-huh, siento cómodo, pero cuando salgo a la sociedad, los grupos sociales no son como mi familia. Los grupos sociales, al igual que la familia, ejercen presión para que yo haga lo que ellos quieren.
Sí.
¿Verdad? Y entonces, ¿de qué depende esto? Fíjense, hay dos aspectos muy importantes que hacen que uno sea más vulnerable a la presión familiar y a la presión social. ¿Cuáles son estos dos aspectos? El que yo sea vulnerable o no depende de mi propia sensibilidad, ¿verdad? Y también depende de la presión que ejerce el grupo. O sea, si yo soy muy sensible, soy más vulnerable a que la presión me cambie. Mm. Si el grupo es muy fuerte, el grupo de presión, soy más vulnerable a que el grupo ejerza presión. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que empezamos a hablar de la diferenciación del self? Que en la medida que yo estoy más diferenciado, puedo ser menos sensible. Es decir, fíjense, cuando una persona tiene un self poco diferenciado, es decir, todos somos iguales y yo pienso igual que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que el jefe, que el amigo, que el etcétera. Cuando yo tengo poca diferenciación, lo que generalmente hago es buscar aprobación. Quiero que me reconozcan, quiero que me aprueben.
Necesito sentirme que pertenezco a algo.
Que pertenezco, pero yo puedo sentir que pertenezco sin estar de acuerdo con una idea.
Okay.
Esto es lo importante, okay, que yo quisiera que los radioescuchas se queden. Yo puedo pertenecer a un círculo y no tengo que estar necesariamente de acuerdo con todo, ni ser dogmático. Podríamos interesante aplicarlo a los partidos políticos.
Pero sí, bueno, o esas familias en que se ve que todos tenemos la misma religión, pertenecemos al mismo partido, somos del mismo equipo de pelota y nadie puede ser diferente porque no se acepta la diferencia ahí. Los García somos todos así, por ejemplo.
Y el problema es que aunque a mí me guste ir al básquetbol y no a la pelota, bueno, acabo yendo a la pelota porque soy así, pero no me gusta. Entonces, cuando una persona tiene un yo poco diferenciado, es una persona que busca aprobación y busca aceptación constante con lo que hace. Entonces, se ajusta rápido en lo que piensa, siente y hace para estar como el grupo. Y una vez que se ajusta, presiona para que todo el mundo siga esa norma. ¿Sí? ¿Va claro?
Más o menos, sí.
Más o menos. Sí. Vamos a ver si se sigue aclarando.
Entenderá que como ya él está haciendo el esfuerzo de ajustarse para pertenecer, él entiende que los demás todos tienen que hacerlo.
Todos tienen que pensar igual.
Exacto.
¿Verdad? Cuando tenemos una persona que tiene un self más diferenciado, que es más recomendable tener un self más diferenciado tanto dentro de la familia como frente a los grupos sociales. ¿Qué hace una persona con un self más diferenciado? Dice, bueno, yo acepto que soy dependiente de mi familia o de este grupo social. Pero cuando hay crítica o rechazo o siento que mis ideas no comulgan con lo que está diciendo el grupo en general, permanezco en calma y tengo capacidad de distinguir entre los hechos y lo que siento frente a los hechos.
Exacto.
Cosa que no le pasa al no diferenciado porque se dispara con la emoción. Si yo estoy claro entre los hechos y lo que pasa y lo que siento, entonces puedo tomar mejores decisiones. Puedo no estar de acuerdo con el grupo, pero no me siento rechazado, actúo de manera desinteresada y actúo en favor de la totalidad.
Y aprendemos en casa a trabajar esas diferencias, a manejarnos, porque también estar de acuerdo con todo en casa y que seamos todos como una unidad que se mueve como una, no sé, así mismo como una unidad, nos hace muy vulnerables cuando salimos del entorno.
Claro.
Porque a la más mínima provocación no sabemos cómo reaccionar. No hemos nunca experimentado el no estar de acuerdo o el ser rechazados o el ser de que se nos debata una idea y se nos contradiga. Entonces, lo tenemos que aprender en la marcha, en el entorno externo, entre desconocidos, entre ambientes hostiles, entre comillas, porque no lo aprendimos en casa.
Así es. Por eso, este es un tema que tiene que ver con el aprendizaje de conductas emocionales dentro de la familia que se extienden a los grupos. Quizá los Camino al Sol oyentes digan, bueno, ¿y esta señora para qué está hablando de esto ahora, verdad? Pero les estoy hablando de esto porque en la medida que los miembros de una familia sean menos diferenciados, los cambios y el estrés generan mayor ansiedad.
O sea, que sean auténticos y que esa autenticidad sea bien aceptada, sea bien vista.
Que se acepten las diferencias, porque en la medida que tengo una familia que uno dice así, ¿no? Todos amarrados, todos agarrados, pensamos igual. En el momento que la tensión se presenta, porque se presenta todos los días.
Que surja una simple diferencia.
No, y que tengo que ir al trabajo y que no tengo tiempo, etcétera. En esa misma medida, entonces, la ansiedad en ese miembro se dispara. Por lo que no estamos proponiendo, si quisiéramos que el mundo cambiara, que fuera más seguro, que fuera más humanizado. Pero en esta realidad actual, la familia está sometida a presiones. ¿cómo preparo a mi hijo para esas presiones, como decían en el segmento anterior? ¿Cómo lo preparo para ir a la universidad? ¿Cómo lo preparo para cualquier cambio, verdad? Tengo que fomentar que se acepte diferente del resto. Porque si no llega a la universidad, como decían, aquí todos se meten marihuana. Bueno, pues hay que meterse marihuana.
Exactamente. ¿Verdad? Esa presión social, la presión de grupo.
La presión de grupo. O aquí todo el mundo bebe, o fiestea, o irrespeta, o no estudia.
Y es interesante cuando lo llevamos a este plano, porque a veces pensamos que lo ideal es que en la familia, todos unidos, estamos aquí y que nadie disiente. Es decir, todos pensamos y nos comportamos igual. Pero cuando ese miembro de la familia esté fuera de este círculo y pertenezca a otro, entonces, ¿no pensará por sí mismo? Bueno. Estará, como dicen, como Vicente, que va donde dice la gente. ¿Recuerda esa...?
Claro, claro que sí.
Es decir, sí, para replicar esa cohesión con otros.
Y ese poder tomar decisiones, el saber discernir, eso es lo importante y esa es una herramienta fundamental para que los adolescentes la vayan manejando, los niños la vayan manejando.
Y ahí entonces el rol de nosotros como familia es aceptar las diferencias, hablar de las diferencias, aplaudir las diferencias y sentir que todos pertenecemos a lo mismo. Fíjense, cuando ustedes llegan a una fiesta, ¿no? Entran, conocen a algunos, otros no, llegaron temprano. Uno es como que saca todas las antenas.
Exacto.
¿Y dónde se instala? Donde gente que conoce, donde gente que se siente cómoda, hay un grupito aquí que no es el mío, me voy para allá. Entonces, uno ya sabe distinguir hacia dónde dirigirse.
Exacto.
Si este ejemplo de una reunión lo llevamos a la vida, usted entra a la vida y dice, bueno, ¿y ahora?
¿A dónde voy?
¿A dónde voy?
¿Dónde conecto? Sí.
Hay un grupo que hace tal cosa, pero si yo quiero pertenecer, yo fácilmente
conecto ahí.
Conecto y asumo la presión del grupo y cambio y me modifico en favor de ese grupo. Entonces, por eso la invitación es, dentro de la familia, aceptemos las diferencias. A veces dicen, y mi papá y yo peleamos siempre. ¿Por qué? Porque somos igualitos.
Filo eso con filo común. No corta.
Eso es muy común escucharlo. ¿Qué te parece esa idea, esa reflexión?
Lo que pasa es que cuando uno es muy similar a uno de los progenitores, se establece una confrontación, porque uno quiere dominar sobre el otro. El adulto no aceptamos que llega la generación que cree que nosotros estamos totados, que no sabemos, y les peleamos. No, tú estás equivocado. ¿Por qué no los dejamos que piensen eso? Ya ellos irán aprendiendo que no es así. ¿Sí? Me doy a entender en esto. Entonces, lo que yo quisiera dejar como mensaje clave y que tiene que ver con lo que hemos venido conversando es, no todos dentro de una familia tenemos que pensar, sentir y hacer de igual manera. Tenemos que estimular y dar herramientas para que cada uno de los miembros de la familia se diferencie del resto en lo que le corresponde. Porque de esta manera estimulamos que cuando salga a la sociedad, la presión que ejerce el grupo no lo impacte tanto.
Excelente.
Tal vez sí establecer como familia lo que nos une, lo que tiene que ser igual entre los valores, los principios. Ya luego los gustos, los hábitos, los medios, las formas de ver algunas cosas, pues sí, pueden ser perfectamente diferentes.
Eso enriquece la familia. Es estar claros en lo importante.
Es estar claros en lo importante.
María Elena, siempre es muy agradable compartir contigo este tipo de temas. Las personas interesadas en ponerse en contacto contigo.
Sí, yo WhatsApp y celular 809-868-0886. Y con mucho gusto, cualquier duda, intentaré aclarar.